Es este nuestro deseo esta tarde, que toda la alabanza y la gloria sean para Jesús. Levanten las manos los que quieren dar toda la honra y la gloria a Jesús. Amén. Es correcto. Amén. Yo no sé si has hecho así esta semana, pero a mí me gustaría pasar un tiempo en la oración. Yo quiero que ustedes se arrodillen y vamos a pasar un tiempito orando juntos. Padre nuestro, te miramos a ti en esta tarde. Te miramos a ti, Padre, para alimentarnos. Te miramos a ti, Padre, para darnos lo que necesitamos. Te miramos a ti, Padre, para enseñarnos cómo andar contigo. Anda con nosotros y muéstranos cómo andar. Oh, Padre, venimos a ti esta tarde orando que tu Espíritu Santo descanse sobre nosotros. Unge nuestros corazones, Padre. Unge nuestros oídos. Y unge nuestras vidas para que toda la alabanza sean tuyas. Esa es nuestra oración esta tarde. Que este lugar sea un lugar santo. Ven a andar en medio de nosotros, Padre, y unge nuestros corazones y bendícenos. Te pedimos tu bendición, oh Padre. Ven a darnos lo que tú sabes que necesitamos. Todos tenemos nuestras necesidades, Padre. Así que yo te pido, Señor, que tú vengas a suplir todas nuestras necesidades. Ven, por favor, oh Señor. Ven con tu poder y con tu infinita sabiduría. Y tú que puedes suplir todas nuestras necesidades, súplelas esta tarde, Señor. Muestra lo que necesitamos ver. Enséñanos lo que tenemos que saber, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu gloria y tu honra te adoramos en esta tarde. Te adoramos. Tú eres el Dios de todos los cielos. Te amamos esta tarde, oh Padre. Queremos aprender cómo andar contigo hoy. Un poco más profundo, con un andar más cerca, un poco más sincronizado los pasos. Ven, enséñanos esta tarde. Yo te pido en el nombre de Jesús, aquel nombre precioso, de aquel hombre que estuvo clavado ahí en la cruz y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos aprender a andar con Dios. Aleluya. El nombre de Jesús. Amén. Hay un versículo en Ezequiel que se destacó, que a mí me saltó a los ojos al dar este mensaje. Ezequiel 32, el versículo 30. Ezequiel 22. Y busqué entre ellos a un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Pero no hallé ninguno, no lo hallé. Dios dice que Él buscó a un hombre que se pusiese en la brecha. Él buscó a un hombre, pero no halló a ninguno. Pues yo creo que es por eso que estamos aquí esta semana, es por eso que estamos aquí esta tarde, que nosotros podamos ser el hombre que Dios pudiera hallar para pararnos en la brecha. Yo tengo confianza que cada uno de nosotros tenemos este deseo, que seamos aquel que Dios puede mirar. Y te dirá, tú eres aquel que va a hacer el trabajo. Tú puedes hacer lo que yo te diga que hagas. Esta tarde, el título de mi mensaje es El Líder y su Andar con Dios. Ya llevan varias sesiones esta semana acerca del líder y su hogar y su familia, su esposa. Y este tiene que ver con su andar. Con un hombre para pararse en la brecha a favor de la tierra. Un hombre que ande con él paso por paso y que se ponga de pie cuando Dios le diga que se ponga de pie. Un hombre que tenga la voluntad de andar con Dios en medio de esta muchedumbre, de este gentío, con la predicación de la verdad, pues nuestras conciencias sienten la convicción de Dios y comenzamos a llorar y decimos, sí, Señor, yo seré aquel hombre. Yo voy a ser el hombre que estoy dispuesto a regresar a mi familia y vivir una vida llena de amor. Yo voy a ser amigo de mis hijos. Voy a apreciar y nutrir a mi esposa. Yo estoy dispuesto, Señor. Yo seré aquel hombre. Tal vez tú lo has intentado y te funcionó por un tiempo. Pero los viejos hábitos surgieron otra vez y tu esposa y tus hijos perdieron respeto en lo que tú otra vez luchas con tu pecado. Señor, yo quería ser aquel hombre. Has visto a otros y ellos, para ellos sí les pasa así. Y que, Señor, ¿qué tengo yo? Yo creo en Jesús. Yo he visto las provisiones, el camino y el propósito. Ya los miro yo. ¿Cómo puedo yo ser aquel hombre? Oh, hermano, tantos de nosotros lo entendemos, aquel deseo, aquel anhelo, tenemos la buena palabra y todo se nos explica tan claro, pero lo único que nos hace falta es el fuego. Y nos sentimos como que fuéramos hombres menores. Tu fortaleza es suficiente, ni tampoco hay victoria en una provisión que no se utiliza. El paracaídas está esperándote, pero tú tienes que tomar la decisión. Yo me rindo, Señor, hazme aquel hombre. El diablo busca matar y destruir, pero tú no tienes que rendirte. Échale un vistazo a su gloria al pie de la cruz y está dispuesto a llamar pecado a lo que es pecado. Él te cambiará y te hará aquel hombre. Jehová busca a un hombre que se ponga en la brecha a favor de la tierra. Oh hermanos, clamor de mi corazón hoy es esto. ¿Estás dispuesto a ser aquel hombre? Un hombre usado por Dios. Un hombre bendito por Dios. ¿Qué hago un hombre en medio de ellos que se pusiese en la brecha a favor de la tierra delante de mí y no lo hallé? Un hermano oró la otra mañana en un culto de oración. Hemos estado orando y él dijo, Señor, nosotros no queremos solo una visitación, sino queremos una habitación. Una visita es solo durante un tiempito y por eso están ustedes aquí, una visita, la mayor parte de ustedes están aquí visitando, pero nosotros no queremos eso con el Señor, nosotros no queremos una visita de parte del Señor, queremos que Él venga a morar en nosotros, que Él nos haga, que nos cambie, que viva en nosotros y a través de nosotros, que seamos nuestra, su habitación, que no nos visite una noche nada más y después se va y nosotros regresamos, queremos ser su habitación. Algunas escrituras, el Señor es mi fortaleza y mi canción, Él se ha hecho mi habitación, Él es mi Dios y yo le haré una habitación, Él es el Dios de mi Padre y le exaltaré. Es este tu deseo, tu oración, el clamor profundo de tu corazón que dice, Dios, yo quiero que mi corazón sea limpio, yo quiero que tú puedas morar en mí para que tú puedas entrar y morar en mí. Piensen en dos hombres que están caminando el uno junto al otro. Uno de ellos está caminando nomás y el otro está así tomando su tiempo y no se adelanta para andar con él. Piensen en un hombre que otro está caminando y el otro se corre y va mucho más adelante y dice, pues ven, vamos, sígueme. ¿Eso es andar juntos? O piensen en un hombre que está andando a la par de su hijo y él pasa por esta vereda por un tiempo y el otro corre para adelantarse y de ahí él mira esto y aquello. ¿Es eso andar juntos? Andar juntos, me gusta pensarlo así. Tal vez tú has visto, nosotros antes ministrábamos en una prisión en el estado de Idaho y ellos tenían un entrenamiento ahí donde los prisioneros hacían ciertas cosas y andaban juntos y realmente era muy hermoso ver cómo andaban juntos y de ahí daban vuelta y daban la vuelta. Y eso es hermoso cuando uno anda con Dios y todo fluye. Eso es lo que deseamos hacer con Dios, deseamos andar con Él. Este andar con Dios es un poco como un hombre que tiene paracaídas. Podemos tener este paracaídas y ver sus efectos. Y podemos ver que los hombres se brincan de los aviones y se abren el paracaídas y flotan seguramente a la tierra. Aquí está el paracaídas y aquí tenemos el paracaídas y lo creemos y creemos que está en buen estado, no tiene nada malo. Yo tengo fe en aquel paracaídas. Pero ¿sabes qué? Aquel paracaídas no te va a hacer ningún bien a menos que tú te lo pongas. Nuestro andar con Dios es así también. Nosotros podemos tener toda clase de buenas intenciones y buenos deseos y recibir buenas enseñanzas aquí, pero a menos que nosotros nos lo pongamos y lo penetramos en nuestro corazón y lo aplicamos y dejar que el Señor nos enseñe lo que tenemos que ser enseñados, pues podemos brincar del avión sin el paracaídas, pero nos vamos a morir seguramente. Lo mismo con esta enseñanza, podemos escuchar todas las enseñanzas, pero a menos que nos pongamos el saco, pues vamos a, o el paracaídas, vamos a caer a la muerte. Esta es la enseñanza. Si se enseña otra cosa fuera de la Biblia, pues es un paracaídas falso, no se va a abrir, no va a aguantar. Son las escrituras y solamente las escrituras que sirven de buen paracaídas, que te ayudarán a bajar a la tierra sin problema. La vida es muy práctica. pues tenemos todas estas ideas teológicas en cuanto a andar en el Espíritu y vivir como Cristo y todas las doctrinas de las Escrituras y están bien. Pero si no las aplicamos a nuestras vidas en la vida diaria, luego no sirven de nada. Nosotros vamos a nuestro trabajo y nos impacientamos o nos enojamos o nos frustramos con nuestros hijos o nuestra esposa no hace algo bien y le hablamos con aspereza, pues eso no es andar con Dios. Tenemos que llevarlo a cabo en la vida, es una cosa muy práctica. El título de este mensaje es El líder y su andar con Dios. Quisiera hablar del líder un poco, lo que es un líder, cómo guiar, cómo debemos andar como líderes. ¿Eres tú un líder? Pues tal vez tú dices, pues yo no soy líder, yo realmente no soy líder, yo solo tengo a mi familia, solo voy al trabajo, tengo mi trabajo que hacer y yo trabajo para otra persona. Pero yo estoy aquí para decirte esta tarde que tú eres un líder. Dios te ha dado la posición de liderato como hombre. Tú tienes la posición del liderato, te es dado. No es algo que compraste, no lo pagaste, no lo ganaste. Es porque eres hombre, eres líder. Es tu responsabilidad guiar. Tú, cada uno de ustedes son líderes. Y al guiar, la manera en que guías afecta a las generaciones venideras. Tal vez tú vas a decir, pues no voy a tener muchos hijos, pero los hijos que tengas afectan a sus hijos, y esos hijos a sus hijos, y a los vecinos y amigos, y el lugar que ocupas en tu casa, pues la mayoría de ustedes son líderes en sus casas. Los de ustedes que son líderes en sus casas tienen la responsabilidad de dirigir a su familia, porque esto va a afectar a las generaciones venideras por mucho tiempo si el Señor tarda. La manera en que tú dirigiste tu vida, la manera en que tú te pusiste el paracaídas, la manera en que tú crees en aquel paracaídas, pues va a afectar muchas generaciones, a tus hijos, a sus hijos de ellos y a sus amigos, y estos círculos se van difundiendo más y más. ¿Cómo llegas a ser líder? A mí me gustaría echar un vistazo brevemente de cómo Dios nos guía. ¿Cómo nos guía Dios? El ejemplo supremo y perfecto, el Dios de todos los cielos, ¿cómo nos guía Él? En Salmo 27, el versículo 11, David dice, «Enséñame tu voluntad, oh Jehová, y dirígeme en un camino recto por causa de mis enemigos». Aquel lugar recto, pues habla de un camino claro, un camino bien distinguido. Guíame por él. En el hebreo, esa palabra mina en hebreo quiere decir, o míos, son los que me observan. Enséñame, oh Jehová, en tu camino, debido a los que me observan. Así que tenemos una responsabilidad para con aquellos que nos están observando. Enséñame, dijo David, su clamor, el hombre de Dios que anduvo con Dios, el hombre que era, no me viene a la mente su título, era el hombre según el corazón de Dios. Él dijo, Señor, ayúdame a andar en un camino recto por causa de los que me están observando. Dios guía en un camino recto. Sus caminos son muy claros y muy sencillos. Es por eso que así debemos ser nosotros también. No tenemos que involucrarnos en una teología muy alta. Yo ya lo escuché varias veces. Nos enredamos en una teología de todo y cómo funciona la gracia y cómo todo eso coincide. Y tú puedes confundirte en todo. Pero el punto que yo quiero hacer es que andar con Dios es un camino muy sencillo y recto. Dios nos dirige como pastor. Ahí en Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor. Salmo 77 dice, tú guiaste a tu pueblo como un rebaño. Así nos guía Dios. Yo les presento esto esta tarde, así nos dirige Dios. Es por eso, así nos quiere Él que nosotros nos dirijamos. No con un azote, no con mandatos, sino como pastores. Demostrando cuál es el camino, andando por delante, mostrando el camino correcto. Sencillamente, consecuentemente, andando en el buen camino. Así nos dirige Dios como pastor. Él no arrea a sus ovejas, sino que los guía. Este es el ejemplo de Dios como líder. Dios dirigió a los hijos de Israel con un propósito y con una visión. Él sabía a dónde iba. Así nos dirige Dios también. Así debemos guiar nosotros también. Cuando nosotros nos abarcamos a nuestra vida cristiana, a nuestra vida matrimonial, o comenzamos en una iglesia o algo así, tenemos que tener una visión, tenemos que tener un propósito, que vamos a ir a algún lugar. Y tan pronto como perdamos nuestra visión y nuestro propósito, pues nos vamos a desviar, nos vamos a descarriar. Nuestro camino ya no va a ser tan claro y perfecto y recto. Necesitamos un propósito, necesitamos una visión, necesitamos saber a dónde vamos. ¿Qué quieres tú en tu andar con Dios? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Este andar con Dios, al pasar por la vida, las oportunidades son tuyas aquí. ¿Qué quieres tú? Te toca a ti. Dios tiene la voluntad, Él sí es capaz. Podemos andar en la plenitud del poder de Dios. Podemos andar por encima del pecado. Podemos andar en los caminos de justicia. Podemos andar así. Nos toca a nosotros decidir. Si nosotros tenemos la voluntad de ponernos el paracaídas y confiar en aquel paracaídas que Dios nos ha dado, nos lo ponemos y nos brincamos del avión y estamos dispuestos a hacerlo. Dios nos llena de poder. Aquel paracaídas se abre y nos flota hasta la tierra. Y así es cuando andamos con Dios. Cuando colocamos nuestra fe y nuestra confianza en el Dios vivo al 100%, colocamos nuestra fe ahí y andamos con Él, y Él anda con nosotros, tenemos poder. Con Él viviendo dentro de nosotros, morando en nosotros, llenándonos, rebosando de nuestros corazones. Cuando tomamos esa clase de vida y hacemos tales decisiones y tenemos esa clase de propósito, tenemos poder. Dios nos va a dar poder para andar hacia adelante. Nos toca a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una oportunidad de escoger. ¿Voy a aprovecharme de aquel poder o no? ¿Vas a pararte en la brecha? ¿Vas a ser aquel hombre que se para en la brecha? ¿El hombre a quien Dios busca? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres andar con Dios? Cada minuto de cada hora de cada día de tu vida te toca a ti decidirlo. Él sí está dispuesto, Él sí quiere, Él sí es capaz, te toca a ti. ¿Te vas a parar en la tierra, en la brecha a favor de la tierra? ¿Cómo andamos con Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué dicen las Escrituras de lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer? ¿Cómo andamos nosotros con Dios? Tal vez unas ilustraciones prácticas que podríamos dar, tal vez serían buenas. ¿Cómo andamos con Dios? Una manera, al buscar las Escrituras, yo hallé que al andar con Dios tenemos que andar en la luz, tenemos que andar en la luz que tenemos. Podemos oír información o enseñanzas de cómo andar, y podemos leer las Escrituras y nos pueden mostrar lo que es correcto y lo que no lo es, y cómo debemos andar y cómo no debemos andar, y cuáles deben ser nuestras actitudes y lo que no deberían ser. Y podemos captar todo eso, pero si no andamos en estas cosas, no estamos andando en la luz, y tenemos que andar en la luz con lo que ya sabemos. Para poder andar con Dios, tenemos que andar en la luz. Primera de Juan 1:7 nos dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos compañerismo, coinonía, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en la luz somos limpiados de todo pecado. Andar en la luz, sabes tú que cuando tú sientes la convicción de Dios en tu corazón, tú tienes que responder para poder andar en la luz. Si solamente lo pasas por alto y dices que esa es una cosa chiquita, ¿te acuerdas que el apóstol Pablo llamó pecado a lo que era pecado? Y no dijo que eso es una cosa chiquita. Pues si tú dices así, no estás andando en la luz. ¿Cómo andamos con Dios? Pues respondemos a aquella amonestación. Es una bendición cuando Dios trae convicción a nuestro corazón. Es una bendición, no es maldición, no es una cosa dura, es una bendición de parte de Dios. Dios desea darnos esta convicción para que podamos ser libres, para que podamos andar con Él, para que podamos recibir la plenitud del poder que Él quiere darnos. Nosotros estamos aquí, USA. No podríamos, no podemos. Vamos a poder estar de pie ante Dios y decir que Dios, yo no sabía que yo tenía que responder a esta convicción así en mi corazón. Yo pensé que eso era una cosa tan chiquita, yo no sabía que tenía que atenderlo. No me daba cuenta. Pues no podemos decir eso. Ya todos sabemos que cuando hay una convicción del Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos que responder. No tenemos excusa. Ahora estamos andando en la luz. hemos sido alimentados tan ricamente en la luz. No sé si sabemos lo bendecidos que estamos al estar aquí. Sí hay bendiciones afuera. No te digo que este es el único lugar de bendición. No es cierto. Pero hay bendiciones aquí. Yo les animo, hermanos, esta tarde que vayan a sus grupos de oración y que pasen un tiempito agradeciendo a Dios por la bendición que tienen de agradecer a Dios o de tener la palabra de Dios tan puro que es aquí y tan correcto. Pasen tiempo agradeciéndole a Dios por estas cosas. Ahí en Lucas, el capítulo 12, el versículo 41, Pedro le pregunta a Jesús, tal vez debería volver ahí, Lucas 12, versículo 41, dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y él acababa de dar la parábola de los siervos que están velando y cómo el ladrón podría penetrar en la casa si no estaban vigilando. Y él les dijo, pues vigilen porque así el ladrón no puede entrar. Poco antes de esto dijo, vosotros también estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a una hora que no sabéis. Y de ahí Jesús contestó, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Y aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No tenemos excusa. Si no andamos en toda la luz que tenemos, la luz que se nos ha encomendado, mucha luz, somos muy responsables, absolutamente responsables. Todo lo que hemos escuchado en las Escrituras, pues tenemos la oportunidad aquí de tomar esta responsabilidad y de hacerla una parte de tu vida. Y eso es lo correcto. Y no tienes excusa, no puedes decir, yo no lo sabía. El principio aquí es que si te das cuenta, eres responsable. Si no te das cuenta, no eres responsable. Pero eso es una cosa, algo difícil, porque pero Dios te exige que hagas algo que sabes. Y puede ser que haya personas que no hacen todas las cosas que tú haces. Si ellos no se dan cuenta, Jesús dice que no se les exige hacerlo. Él eso dice ahí, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y al que no sabía y hizo cosas dignas de azotes, recibirá muchos azotes. Solo quería clarificar aquí hoy que el propósito y el punto que Jesús está haciendo aquí es que tú eres responsable de lo que ya sabes. La excusa que entre menos sé, menos que mejor me va a ir, no funciona. A mí me gusta dar esta ilustración. Son como las manzanas en un árbol, en un manzano. Pues salen las flores, pues de ahí salen los botones y después en tal y tal etapa comenzamos a llamar esta cosita una manzana. Es una manzanita verde. No es pera, no es otra fruta, no es piedra, sino que es una manzanita. Y al pasar del tiempo, esta manzana sigue alimentándose y nutriéndose, sigue creciendo y crece y al fin se convierte en una manzana roja y deliciosa, dulce. Una manzana madura. Esta es una manzana. Esta manzana jugosa y crujiente es una manzana. Ahora, aquel botoncito era una manzana también. Pues así es con nosotros. No tenemos que mirar a otro y decir que aquel no está haciendo lo que yo estoy haciendo y por eso él no es manzana. No, eso es incorrecto. Él es manzana como tú lo eres también. Tal vez tú eres una manzana roja y madura, tal vez otra persona no lo es. Pues nútrelo, ayúdalo, cuídalo. Es manzana como tú. en este andar, un poco como cruzar un río encima de piedras, un río que fluye rápidamente, pero hay piedras que están ahí, uno puede pasar andando de piedra en piedra, y están en diferentes niveles, diferentes tamaños, pero todos tenemos que buscar el camino para cruzar, y media vez colocamos mal un pie y desobedecemos y pecamos, nos caemos al río y el río nos va a llevar, a menos que nosotros como Pedro clamemos: Señor, sálvame. Así es la vida, este andar con Dios. Nosotros tomamos un paso y nos paramos encima de una piedra que Él pone ahí, de ahí tomamos otro paso y nos paramos en aquella piedra, y de ahí otro paso, y nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que hacer esto hasta llegar al otro lado, pero llegaremos si nos mantenemos en estas piedras y mantenemos las cosas que nos han enseñado, si obedecemos las escrituras que nos han enseñado y seguimos en este camino buscando a Dios, al fin llegaremos al otro lado, seguramente. Hay personas que uno puede ver, aquel señor que anda cruzando ahí tiene un camino mucho más fácil, las piedras son planas y grandes y las tuyas no, están cubiertas de musgos y están muy resbalosos, y eso está bien. Tu lugar es andar en las piedras que Dios te ha dado. Tú debes agradecer a Dios que hay piedras donde poner el pie. Tal vez no tienes aquellas piedras planas como los demás, pero sí tienes piedras donde poner el pie.
Aleluya.
Comenzamos a andar en aquellas piedras y nos caemos y decimos, pues, si me caigo, yo soy demasiado orgulloso para dejar saber que caí. Yo mejor me voy a levantar solo. Pero acuérdate de que aquel río es un río de una corriente fuerte y te quiere jalar más y más para abajo. Aquel río de pecado. Y esto es lo que va a hacer. Y después de poco, pues te va a jalar y vas a... Y las piedras te van a lastimar. Y después de un tiempo, pues ya no vas a saber qué hacer. Si caes, si te deslizas, pues clama pidiendo ayuda. El segundo aspecto en este andar con Dios es el andar con fe. 2 Corintios 5:7 dice, en paréntesis dice, porque andamos por fe y no por vista. Es como aquel paracaídas que nos colocamos en la espalda y ya casi estamos para brincar del avión, y este paracaídas no nos ha salvado todavía, pero tenemos fe que nos va a salvar y nos lo ponemos, y si nos salvará. Así funciona para nosotros. Antes de salir del avión, pues caemos hasta la tierra y estamos seguros de que los cinturones de seguridad están bien ajustados, y de ahí brincamos porque tenemos fe. Y así es en esta vida también. Tú brincas. Yo sé que hay hombres aquí en este cuarto que han dejado sus familias porque han dicho que Dios me está llamando para tal y tal lado, y siguieron. Ellos tomaron un paso con fe. Y de ahí tenemos aquellos que han crecido en un hogar cristiano, sus padres son renacidos y sus hermanos andan bien, y parece que ellos tienen todas las piedras planas y bonitas. No importa quién eres tú, no importa quién seas tú, tú tienes que andar en fe. Si tú no andas con fe, te vas a deslizar, te vas a caer, te vas a lastimar, el río te va a jalar para abajo, el río del pecado. Tenemos que andar con fe, no por vista. Yo jamás he visto aquel paracaídas abrir la primera vez que yo entro en un avión, pero yo estoy andando con fe que aquel paracaídas se va a abrir después que yo me brinque. Eso es lo que Dios pide que hagamos. Yo he escuchado los testimonios de mucha gente, y una de las cosas, y bueno, la única razón por la cual yo digo esto es porque es muy evidente. La cosa más difícil que algunos hagan es pedirles que su esposa se ponga un velo, pero Dios les dice que lo hagan, y así que ellos toman un paso en fe y son bendecidos. Dios, Santiago, quisiera leer en Santiago 2, vamos a comenzar aquí en el versículo 14. ¿Qué aprovecha al hombre si el hombre dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? ¿Puede su fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues, solo por las obras y no solamente por la fe. No por la fe, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tenemos que andar en fe. Yo tengo que decir que eso es lo que Santiago está diciendo aquí. La fe sin obras está muerta. Tú puedes tener toda clase de fe en tus paracaídas, pero si tú no te lo pones, es inútil. Tú puedes platicar de esto todo el día, hablar de lo bueno que es el paracaídas y lo seguro que es. Tú puedes hablar que es la única cosa que te puede salvar y que tú te puedes brincar del avión y este es el buen paracaídas. Aquí está tu salvación. Pero a menos que tú te pones el paracaídas, no te va a hacer ningún bien. Nuestro andar con Dios afecta a las generaciones futuras, afecta a tus hijos. Serás aquel hombre que se pare en la brecha para recibir esta vida, este andar con Dios. ¿Quieres tú ser aquel hombre, el líder y su andar con Dios? Tú eres ustedes son líderes, es mi responsabilidad, es tu responsabilidad enseñar esto a mis hijos, enseñarlo a mi descendencia, a mis vecinos. Anden con fe. La fe sin obras. Yo solo quiero complementar esta palabra fe. La fe no quiere decir solamente creer, es hacer y hacer. Esta es la fe verdadera y genuina. Hay otro aspecto que tenemos que considerar al mirar este andar con Dios. Es un andar en el amor. Como Pablo dice en Efesios, siendo pues seguidores de Dios, como hijos amados, andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. Yo creo que es fácil, es muy fácil, que cuando nosotros, en todo este grupo de gente, nosotros sentimos amor, hay un vínculo espiritual entre nosotros. Esto es un lugar celestial, es un lugar hermoso. Pues, qué bueno, es correcto, es bueno que sea así, Dios ordenó que fuera así. Pero la prueba más difícil viene cuando tu enemigo no anda en amor para contigo. ¿Estás dispuesto a andar en amor para con él, para demostrarle el amor que él no te muestra a ti? Ahí es donde viene la prueba. Ahí es cuando se hace muy difícil. Cuando él te dice algo, te cuenta algo, lo que sea, puedes tú andar, puedes tú amarle. ¿Qué tal cuando él te pega en la mejilla? ¿Qué tal cuando él agarra algo que no es que no es de él? ¿Qué tal cuando él recibe el crédito de algo que tú hiciste? ¿Lo amas de todas formas? Este andar con Dios es un andar en amor. Pues se ayuda mutuamente, se edifica mutuamente, pues se levanta al compañero. Esta clase de amor, este amor que tuvo Jesús cuando murió ahí en la cruz, pues él no estaba pensando en sí mismo. Yo creo que fue el lunes por la noche cuando él vio aquella copa y vio todo el pecado de la raza humana condensada en una copita y esta experiencia que iba a tener que pasar Jesús. Él vio todo eso, pero nos amó, y eso fue lo que lo llevó hasta el otro lado. ¿Podemos nosotros recibir aquel amor? ¿Podemos dar aquel amor? Tal vez solo uno o dos personas dicen algo contra mí. ¿Puedo yo andar en amor, amándolo, ayudándolo, bendiciéndolo? ¿Cuál es mi actitud para con él? Pues aquí se demuestra. Tal vez tú piensas que estás ocultando las cosas y no amas a otra persona, pero siempre se ve. Tu enemigo lo puede ver tan bien como otro, y él bien se da cuenta si tú le amas o no. Dios nos está llamando a andar en amor para con él. ¿Estás dispuesto a entregarle lo que él quisiera pedirte prestado? Toma a tu enemigo otra vez, este hombre con quien no te llevas bien. Él quiere pedirte algo prestado. ¿Estás dispuesto? Yo estaba hablando de una actitud de corazón. ¿Estás tan dispuesto a prestarle a Él como a tu mejor amigo? Amándole. ¿Habéis oído que fue dicho por los antiguos, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo que debemos amar a los enemigos y orar por los que os vituperen y os persigan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? Pues Él nos dice, porque para que seamos los hijos de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Por qué tenemos que amar? ¿Por qué es necesario amar para que seamos los hijos de nuestro Padre que está en el cielo? 1 Juan 4:20 dice que tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Un amor incondicional. El número 4. Otro aspecto en este andar con Dios es que no debemos andar en la carne. No podemos andar en la carne, sino en el Espíritu. Gálatas 5:15 dice, y andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Pues yo creo que aquí vemos una clave, hermanos. Aquí hay una clave para vencer las concupiscencias de la carne. Yo creo que hay una clave que dice que si tú andas en el Espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Es lo que está diciendo Juan. Andad en el Espíritu y no satisfaréis las concupiscencias de la carne. Así que cuando eres tentado, cuando hay alguna tentación que te viene, por lo que sea, si tú estás andando en el Espíritu, tú no vas a satisfacer los deseos de la carne. Tú andarás en el Espíritu, tú andarás conforme Dios quiere que andes. Y dirás, Señor, se me está presentando una tentación aquí, Señor, ayúdame. Y de ahí sacas de la memoria lo que has guardado en la memoria, como has estudiado las Escrituras. Pues tú puedes recitar las Escrituras igualmente como lo hizo Jesús cuando hablaba con Satanás. Y él sacó de su memoria, no recuerdo todas las respuestas que dio, pero él citó la Escritura. Él citó de las Escrituras porque andaba en el Espíritu. Y tú te preguntas a veces, ¿por qué las Escrituras no te vienen a la mente? ¿Por qué no puedes recordar las Escrituras? Cuando eres tentado, ¿por qué caes? ¿Por qué fallas? Es porque no estás andando en el Espíritu. Si tú no puedes evitar las tentaciones, esto es algo que solamente sucede, esto es algo que Satanás envía, Dios lo permite, Él permite que vengan las tentaciones, pero tú puedes evitar caer en el pecado, tú puedes vencer andando en el Espíritu, andando con el Espíritu Santo de Dios, andando con esta clase de actitud, esta clase de corazón que dice, Señor, yo no sé cómo andar, por favor agárreme de la mano y guíame. Un corazón que clame en desesperación todas las mañanas y que diga, Señor, yo necesito que tú me ayudes todos los días. Yo voy a salir al mundo y voy a hacer frente a tentación, pero yo necesito que tú andes conmigo. Y esta clase de corazón que está quebrantado y desesperado, y uno lleva este corazón a través del día, pues así anda uno en el Espíritu. Si nosotros hacemos esto, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Cuando hacemos frente al Espíritu y hacemos caso al Espíritu, cuando escuchamos la voz del Espíritu, hacemos algunas cosas muy radicales a veces. Hacemos cosas y la gente dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? ¿Tú te vas a sentar ahí durante 2 horas, una semana entera y escuchar la predicación de otro hombre? ¿Por qué? No entienden. Nosotros entendemos, ¿verdad? ¡Aleluya! Y es una cosa fácil que lo hagamos. Pero algunas de las cosas que Dios nos pide hacer, a veces Dios nos dice que hagamos algo que no tiene significado, no tiene sentido. Y nuestro testimonio es, mientras vivíamos en Ohio, hace unos 6 o 7 años, siempre vivíamos allí, la familia vivía allí. Bueno, algunos se trasladaron para allá porque su esposa era de ahí y entonces se trasladaron a aquel lugar porque su esposa era de ahí. Nuestra familia vivió ahí en Ohio. Sentimos un llamamiento del Señor trasladarnos para otro lado, a algún lugar donde no teníamos familia. Muy poca gente ahí realmente comparado con este lugar aquí. Y era una cosa, algo radical. Y ellos no entendían. Yo no estoy seguro si nosotros entendemos plenamente tampoco, pero dijimos, Señor, te seguiremos. No tenía sentido, pero el Señor nos había dicho, nos había enseñado muchas cosas y realmente seguimos aprendiendo de aquella experiencia en Idaho. Y así es, nosotros podemos seguir aprendiendo de nuestras experiencias toda la vida y tal vez aprendamos una cosa hace años, hace 10 años, tal vez alguien nos menciona algo, ah sí, pues es por eso que fuimos, Esto fue otra lección que aprendimos. No siempre tiene sentido, pero si andamos en el Espíritu, siguiendo la dirección del Espíritu de Dios, siendo muy sensibles, siendo muy conscientes de lo que Dios nos está hablando, cuando lo hacemos así, pues a veces es algo muy radical. El número 5, este es un punto muy importante, nuestro andar con Dios, y tal vez parezca algo superficial, algo muy liviano aquí al inicio, nuestro andar con Dios tiene que ser para la gloria de Dios. Es por eso que estamos andando con Él. A veces nosotros nos dejamos enredar en esto de la maquinaria de la salvación, el arrepentimiento, la salvación, y nos enfocamos esto y perdemos de vista que esto es para la gloria de Dios. Esto es porque Jesús murió en la cruz, y es para la gloria de Dios que hacemos estas cosas y hacemos estas confesiones y arrepentimientos. Es para la gloria de Dios. Nuestro andar con Dios no puede ser para el galardón que nosotros saquemos. Yo he tenido que considerar esto en mi propia vida, que yo a veces hago las cosas que yo hago para el galardón que yo saco, y hay una posibilidad que estamos dispuestos a confesar nuestros pecados y arrepentirnos, porque tal vez la gente pensará bien de nosotros, o porque vamos a recibir una bendición de Dios. Yo creo que es importante que reconozcamos esta posibilidad chiquita, que a veces cuando andamos con Dios, la razón por la cual lo hacemos es para que nosotros podamos ser bendecidos, para que nosotros recibamos la bendición y el galardón. Eso sucede, y gracias Señor por haberlo hecho, pero no es esa la razón. Tan pronto como esta sea nuestra razón, hemos perdido el enfoque, hemos perdido nuestro andar con Dios. Nosotros tenemos que andar con Dios para su gloria. No caminamos aquí para las bendiciones que recibamos, aunque eso es una alegría. Yo tuve que considerar esto en mi vida al considerar este mensaje. ¿Por qué ando yo con Dios? ¿Será que mi motivo, mi enfoque está en la gloria del Señor? ¿Seré otra voz que le estoy alabando, o lo estoy haciendo para las bendiciones que yo pueda sacar? Tus motivaciones. ¿Por qué haces las cosas que haces? ¿Cuáles son tus motivaciones? Considéralos. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te acercas a aquel hermano? Dios te bendiga, hermano. Buen mensaje. Dios te bendiga, hermano. Qué buen trabajo que hiciste. Gracias por hacérselo a aquel hermano. ¿Por qué lo haces? ¿Existe una posibilidad de que tú lo haces para que él piense bien de ti? Eso es una posibilidad. Yo he tenido que considerar esto en mi propia vida. Tal vez hacemos las cosas que hacemos para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio, para exaltarnos a nosotros mismos. ¿Qué me afana más, mi propia reputación o la de Dios? ¿Qué me afana más? No sé quién dijo esto. Voy a decirlo en mis propias palabras. Mejor deberíamos preguntar, Señor, ¿qué puedo hacer con Dios, para Dios? ¿Y qué puede hacer Dios para mí? ¿Qué puedo hacer yo para Dios? A mí me parece que Dios tiene una necesidad. Ahora, yo sé que Dios es suficiente en sí mismo, pero déjame explicártelo en términos humanos. Él tiene una necesidad. Él necesita que andemos con Él para que le demos gloria. Dios tiene una necesidad. Así que sería tanto mejor que adoptemos esta actitud. Señor, ¿qué puedo yo hacer por ti? En lugar de decir, Señor, ¿quieres hacer esto por mí? No es malo pedirle esto. Hay cierta clase de gloria que Dios recibe cuando tenemos un hijo que se acerca a nosotros y dice, papá, ¿quieres hacer esto por mí? ¿Quieres abrirme este envase? Pues apreciamos esto, es una honra para nosotros. Es lo mismo con Dios. Nos acercamos a Dios y le decimos, Dios, yo no puedo hacer esto, Señor, no sé cómo. Y eso no es incorrecto, pero yo creo que es mejor decir, Señor, ¿qué puedo yo hacer por ti? Te ofrezco mi vida, ofrezco todo lo que yo tengo, Señor, yo soy tuyo. ¿Qué quieres? ¿Para qué quieres usarme? Aquí estoy, úsame. Nuestro andar con Dios tiene que ser para la gloria de Dios y no para la gloria de nosotros mismos. Dios nos está llamando a un nivel más alto de vida. Yo creo que todos nosotros lo admitimos. Todos nosotros podríamos decir que aún no he llegado al lugar donde yo creo que puedo recibir toda la honra y la gloria de Dios, la bendición entera de Dios, el poder entero de Dios. Yo dudo que ninguno diga esto aquí esta tarde. Dios nos está llamando a vivir en un nivel más alto. No es el colocar el sacrificio en el altar el que nos da la bendición. No es el colocar el sacrificio en el altar donde recibe uno la bendición. Es el fuego que cae en el sacrificio purificándolo. Ahí se encuentra la bendición, como Elías ahí en el Monte Carmelo. Pues él no recibió honra al colocar el sacrificio ahí. La gente no glorificó a Dios porque Elías colocó un sacrificio en el altar. Ni nosotros recibimos honra al colocar un sacrificio en el altar. Somos honrados, Elías fue honrado, Dios recibió honra cuando el fuego de Dios cayó del cielo y quemó el sacrificio. No importa, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, que no saquemos alguna satisfacción al colocar un sacrificio en el altar. No es incorrecto hacerlo, tenemos que hacerlo, es una parte de hacerlo, pero a menos que Dios envíe su fuego sobre el sacrificio, pues ahí se está y se pudre. No es colocar el sacrificio en el altar lo que atrae la adoración de la gente, sino que es el fuego de Dios que cae. Elías adoró al Señor y el fuego de Dios cayó. Elías estaba en un lugar muy peligroso ahí. Él se iba a levantar a decir que mi Dios es más grande que el Dios tuyo. Y él sabía que si esto no sucedía, que si él colocaba el sacrificio ahí, que lo iban a matar. Elías sacrificó la vida para que el fuego de Dios cayera sobre aquel sacrificio. Elías sabía lo que estaba haciendo. La razón por la cual nosotros no podemos poner nuestra confianza en el sacrificio es porque el sacrificio es algo que se tiene que ofrecer y está muerto y no vale nada. Por eso se lo estamos dando. Queremos que el fuego de Dios lo queme y que lo purifique, que le quite todas las impurezas que hay ahí. ¿Quieres tú ser aquel hombre que estás dispuesto a colocar tu sacrificio y dejar que el fuego de Dios caiga ahí? ¿Estás dispuesto a ponerte en la brecha y ponerte el paracaídas? ¿Quieres tú ser aquel hombre? Dios nos está llamando. Esta es tu responsabilidad como líderes, andar con Dios. Pararnos en la brecha. Es tu responsabilidad hacer el sacrificio, lo que Él te diga. El número 6. Dios nos está llamando a ser dignos de este llamamiento. Es una posición que Él nos ha dado aquí como líder. Uno que tiene la capacidad de andar con Dios. Nos ha dado una posición, nos ha ofrecido una posición y Él quiere que seamos dignos de esta posición. Nosotros tenemos que andar según lo merece la posición. Y a actuarnos según la posición que Dios nos da. Dios nos ha llamado a actuar así y a andar así. En Romanos 8 dice, si hijos, entonces herederos, coherederos de Dios y herederos de Dios y coherederos con Cristo, para que sufriendo con Él seamos resucitados con Él. Dios nos ha llamado a un nivel mayor de vida que donde andamos ahora. Si nos sentimos satisfechos con nuestro andar con Dios, si comenzamos a sentirnos satisfechos de nuestra vida así como está, con todas sus inconsecuencias, si nosotros nos sentimos satisfechos con nuestro pecado cuando Dios nos lo muestre, pues vamos a apostatar, vamos a deslizarnos. Si nosotros llegamos a satisfacernos de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Cristo, siempre estamos pidiendo más, siempre Dios, entre más Dios te da, tanto más quiere el hombre carnal. Pues es como que ya la vela no tiene más aire. Yo ya hice suficiente, solo puedo hacer 10 minutos hoy y de ahí puedo salir a hacer lo mío. No funciona. Tenemos un Dios, un llamamiento digno y santo. Dios nos está llamando para que andemos allí. Si nosotros nos satisfacemos, pues la tibieza va a entrar. Hemos sido llamados a una posición muy alta con Cristo. Número 7. En 1 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 16. Pedro nos dice, en el versículo 15, que como aquel que os ha llamado es santo, así sed vosotros santos en todo vuestro andar. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Un andar con Dios es un andar santo. No podemos juguetear con el pecado. No es opcional. No podemos juguetear con el pecado. Tan pronto como comencemos a juguetear con el pecado, pues perdemos nuestra santidad. Tenemos que llamar pecado, pecado. Quisiera mirar esto en breve. Puedes mirar en Gálatas 5, donde habla del fruto del Espíritu. Y habla del amor como uno de estos frutos. Todos estamos de acuerdo que el amor es un fruto del Espíritu. Así que si el amor es un fruto del Espíritu, ¿cuál es un fruto del diablo o un fruto de maldad? Pues yo no sé, tal vez tú podrías mencionar varias cosas, pero una cosa que tuve que pensar es el odio. Eso es muy opuesto. Pues ¿qué tal un poco de envidia? Un toquecito de celos. No quisiera sentarme con él. Él no me cae bien. No me llevo bien con él. ¿Qué de esto? Si un fruto del Espíritu es amor, y el amor nos jala, el amor nos atrae, pues algo menos que eso tiene que ser pecado. Yo creo que es muy importante, hermanos, que nosotros llamemos el pecado, pecado. Si tú quieres tener un andar santo con Dios, si tú quieres ser santo como Dios es santo, como Él me manda, pues tenemos que llamar el pecado, pecado. Cualquiera que sea su forma, aunque sea un pecadillo, entre comillas, pues es como la manzanita podrida dentro del tonel de manzanas, pues afecta a todas las demás. Tenemos que llamar al pecado, pecado. Ya veo que se terminó mi tiempo. Me gustaría leerles este poema. Jehová busca a un hombre que se ponga en la brecha a favor de la tierra. Un hombre que quisiera andar con él paso por paso. Un hombre que se para cuando Dios quiere que se pare. Nuestras conciencias convencidas. Eso es correcto. Disculpen, no pude traducir el poema. Yo seré el hombre que voy a volver a mi familia y ofrecer mi vida. Yo seré el hombre que voy a orar con mis hijos. Voy a nutrir y apreciar a mi esposa. Tal vez lo intentaste y no funcionó. Y él, has mirado a otros. Ellos lo hacen suceder, pero que Señor, ¿qué pasa conmigo? Yo creo en Jesús, yo veo la provisión, el camino y el propósito, ya los veo. Oh Señor, oh hermano, muchos de nosotros lo entendemos. Tenemos la buena madera y todo está jateado como debe estar, pero lo que nos falta es el fuego. Podemos tener nuestras doctrinas bien hechas y podemos decir que yo sé exactamente lo que creo en cuanto a esto y aquello, pero el espíritu está mal, porque estamos envueltos en esta ley. Porque no estamos andando en el Espíritu. Su fuerza es suficiente. Ni hay victoria en una provisión que no se usa. O es que hay victoria en una provisión que no fue usada. Hermanos míos, tú tienes que tomar la decisión. El paracaídas está listo. El diablo busca matar y destruir. Y tú no tienes que rendirte jamás. Recibe un vistazo de su gloria al pie de la cruz y está dispuesto a llamar pecado al pecado, pecado. Jehová busca un hombre que se ponga en la brecha a favor de la tierra. Oh hermanos, el clamor de mi corazón es este mismo. ¿Estás dispuesto a ser aquel hombre?